Tenemos a nuestro invitado aquí, pero antes de darle la bienvenida lo vamos a hacer así, con música. Amigo y compañero David Mangana, ¿cómo estás?
Vengo de más allá de Orión.
Sí, ¿no? Fíjate, te recibimos con la banda sonora de Blade Runner en pleno 2019. ¡Qué carambolas de la vida!
Sí, sí, aquí, ¿eh? Aquí estamos con incluso con secuela de Blade Runner ya y todo.
Eso es. Bueno, David, hemos querido contar contigo para que nos hables de esta curiosidad teatrera relacionada con esta obra de teatro que introduce la palabra robot, pues ya en toda la historia, ¿no? Es
una palabra tan importante que manejamos tanto y resulta que apareció ahí en los albores de la ciencia ficción. El teatro es ficción, pero también en algunos momentos ha llegado a conectar con la ciencia ficción. Pues sí, robot viene de robota, que en checo tiene esta traducción extrañamente larga de trabajos forzados como los de los siervos de la gleba. Que la gleba es cuando en el medievo un señor obtenía unos campos, obtenía con ellos también a los siervos que los trabajaban. Pues de ahí viene este robota, que es una de las grandes aportaciones, aparte de la obra en sí, de este Ruhr Robots Universales de Rossum, una pieza de Karel Čapek y también de su hermano Josef, que dirigía en el Teatro del Arte de Vinatsky de Praga. No voy a saber pronunciarlo.
Es que le faltan vocales al checo.
Y que se estrena en el 1921 en Praga. Y bueno, hablamos de una obra pues menor realmente. No es una gran obra, por lo que se comenta, es un poco plana, forzada en su dramaturgia.
Pero que en su momento sí que tuvo un éxito rotundo, ¿no? Hablamos, claro, de un momento, fíjate, años 20, pues terminada la Primera Guerra, ¿no?, Mundial. Claro, se encuentran con esa guerra que fue una guerra de máquinas, ¿no? Fue la primera vez en la que ya se introdujeron máquinas que destruyeron ciudades, que mataron a personas, ¿no? Y yo creo que Čapek ahí dijo, madre mía, la que nos viene encima con las máquinas.
Claro, ya empieza siempre la tendencia de la creación es pensar un poco en el futuro, ¿no? Y aquí nos presenta esta obra en la que, como bien decías, más que los robots igual metálicos, esos que podemos relacionar con la palabra robot, pues son más bien esos replicantes, esos seres humanos fabricados, que claro, no existía el ADN ni nada de esto, no se sabía cómo se podían crear. Y se plantea una creación de robots pues directamente a metro cuadrado de piel y a kilómetro de intestino y a crear robots. Extrañamente no, porque es un campo muy, muy nuevo para el teatro, se convierte en un éxito y efectivamente, aparte de ser eso el primer programa de ciencia ficción emitido por la BBC en los años 20, está en Nueva York y Londres con tremendo seguimiento.
Uh-huh. Y fíjate qué visionario, ¿no? Que hablaba casi de ingeniería genética, ¿no? Creando estos cuerpos que en un principio en la obra son robots que ni sienten ni padecen, pero que luego en un momento dado durante la obra, con la aparición de un personaje, una mujer en esa isla en la que se fabrican esos robots, esta mujer decide que estos pobrecicos necesitan sentir y ahí es cuando la cosa se complica un poco porque empiezan a sentir mucho, demasiado.
Igual quizás se pueda ver una pequeña reivindicación feminista, incluso esa aparición de la mujer para revolucionar de una vez absolutamente todo. Una nota curiosa es que el mismo Asimov, que podemos decir que es, pues cuando pensamos en ciencia ficción, pues prácticamente es el primer, segundo, tercer autor que nos llega a la cabeza, dice que es una pieza no muy grande, pero esa virtud de catalogar esa palabra robot al inglés y darle ahí su pequeño nicho, pues también es una ayuda que igual para autores como él o para otros, acotar esa terminología, pues no es baladí.
Y bueno, podemos hablar de otras historias así como parecidas, llevadas al teatro, ¿no? Relacionadas también, pues bueno, con la ciencia ficción y con esta relación entre humanos y humanoides, ¿no?
Los clásicos de la literatura casi siempre buscan absolutamente todos los formatos, desde el cine hasta también el teatro, y por ejemplo 1984 de Orwell pues se convirtió en una ópera de Lori Massel, y hace unos años tuvimos una versión aquí también en Gasteiz de Tim Robbins, que abrió el Festival Internacional. Fahrenheit 451 fue adaptada por su mismo autor, Ray Bradbury, uno de mis preferidos. Es una pieza que también es referente absoluto, esa distopía en la que los libros están prohibidos. No hablamos de ciencia ficción al uso, pero de distopía y de un futuro, digamos, diferente. Sí, que al fin y al cabo es lo que se ha visitado muchas veces en la ciencia ficción. Tenemos Un mundo feliz de Aldous Huxley, también fue pasado al teatro. Metrópolis se convirtió en un musical. El mismo Julio Verne, antes de triunfar con sus novelas, escribía teatro. Luego lo que hizo fue pasar sus novelas, adaptar sus propias novelas a teatro. Como nota también anecdótica, Joss Whedon, un director muy conocido últimamente por firmar la adaptación de Los Vengadores para el cine, o Firefly, o también ha hecho una versión de Mucho ruido y pocas nueces, acaba de dirigir hace poquito una serie de televisión, no sé si es de estas HBO de los clásicos, pero seguro que está en alguna plataforma, Dollhouse, y la corporación malvada de esa serie se llama Rossum. Es un homenaje a robots universales de Rossum, o sea que esto deja cola, digamos.
Por cierto, que Rossum también es una palabra con mucho sentido para CAPEC, porque significa razón. Entonces, pues bueno, ahí está un poco todo ese juego de palabras. Tenemos, fíjate, se ha llevado poco al teatro esta obra. No sabemos muy bien por qué, si precisamente lo que decías, David, si porque, pues bueno, el propio argumento tampoco da mucho más, pero lo cierto es que se ha llevado poco al teatro.
Algo que suele pasar con ciencia ficción, que es se suele comentar, es que, claro, todos los decorados pueden ser sugerentes, todos los decorados pueden evocarte una pequeña villa, un lugar cerrado. Cuando hablamos de ciencia ficción, si queda mal, se nota mucho. Entonces, cuando se quiere acometer una gran producción, es muy difícil llevarla a cabo. Es como una gran película, ¿no? Tarda 10 años quizás en montarse la producción, pues lo mismo ocurre con la ciencia ficción en teatro. Es complicado sacar adelante esos proyectos.
Pues fíjate que ahí, investigando un poquillo en ese gran mar que es Internet, hemos encontrado una versión de Ruhr de 2015.
¿Qué producto cree usted que es el mejor desde el punto de vista práctico? Minuto Rossum en el aire.
Vale, el mejor, quizás el más honrado y el más trabajador.
Los soldados robots no perdonan a nadie en el territorio ocupado. Ha matado a más de 700.000 ciudadanos.
Última tiene sus cañones dirigidos hacia nosotros.
¿Quién hizo eso?
¡Los robots que están a bordo!
¿Para qué sirven las estrellas si no hay seres humanos?
Me encanta esa frase, ¿para qué sirven las estrellas si no hay seres humanos? Bueno, es una producción, como digo, que se estrenó en 2015 en Buenos Aires. Y
qué viaje, ¿no? De Checoslovaquia a Buenos Aires.
Sí, sí, estamos repasando todo el globo casi.
Y apunto dos cosas más. Yo no puedo irme sin traer de cada cierto tiempo a Buero Vallejo, y qué distopía más apropiada que La Fundación. Y, por ejemplo, tenemos una muy cercana, Gero, de Tartean, no plantea en el año 3000 al último Euskaldun. Eso no deja de ser unas pequeñas ciencias ficciones,
desde luego,
sin robots, pero que nos plantean también otros futuros distópicos o momentos para reflexionar.
Eso es. Bueno, pues hoy queríamos conocer un poquito más sobre esta obra, sobre Ruhr, Robots Universales Rossum, de Karel Čapek, del checo Karel Čapek, que se estrenó en 1921 y que por primera vez puso en el mundo la palabra robot. David, no te vayas, que me vas a ayudar a despedirnos. Bueno, pues nada, Que cuando quieras vuelves. A mí es que me encanta recibir a gente aquí.
Yo ahora me tengo que volver a Orión otra vez, pero con los replicantes, pero vuelvo enseguida.
Bueno, David, un placer tenerte en el último apuntador.
Berdín.
Agur.
Agur. Agur. En quatre couleurs. Allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi, poupée de cellophane, cheveux chinois, un sparadrap, une gueule de bois. Abîme ma bière dans un grand verre en caoutchouc. Comme un indien dans son igloo, ça plane pour moi, ça plane pour moi. Ça plane pour moi, 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 ça plane pour moi. Ouh, ça plane pour moi. Allez hop, la nana, quel panard, quelle vibration de s'envoyer sur le paillasson. Limé, ruiné, vidé, comblé. You are the king of the divan, qu'elle me dit en passant. Ouh, I am the king of the divan. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Moi, 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 moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Pas ma planète, it's not today. Que le ciel me tombera sur la tête et que la colle me manquera. Ça plane pour moi. Allez hop, la nana s'est tirée, s'est barrée. Enfin c'est marre à tout casser. L'évier, le barbelé sans sel, comme un grand connard. Dans le plat, ça plane pour moi, ça plane pour moi, ça plane pour moi, 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 ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi, ça plane pour moi, ça plane pour moi, 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 ça plane pour moi. Ça plane pour moi, ça plane pour moi, ça plane pour moi. Ça plane pour moi, 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 ça plane pour moi. Ça plane pour moi.